Ventana de Madrid.
Les habla Javier Torres. El comienzo del curso escolar no va a ser precisamente un mar de tranquilidad. Los profesores están muy preocupados porque tienen miedo a los recortes que la consejería ya ha anunciado y que, según algunos docentes, puede dejar a muchos en el paro. Una realidad que desmiente la propia consejera Lucía Figar, quien asegura que la calidad, además, nunca se va a ver afectada. Pide a los docentes, además, solidaridad para no tener que recortar en otras partidas y les promete más horas a cambio de más sueldo.
No va a haber ningún despido porque sus contratos terminaron en junio, pero sí habrá menos necesidad de contratar interinos porque los docentes van a trabajar 20 horas semanales, pero no va a afectar a la calidad de la enseñanza ni va a suponer mayores ratios ni mayores alumnos por clase ni estas cosas que se dicen que vamos a acabar con las prácticas del laboratorio, con los refuerzos académicos o con las clases de inglés. Esto no tiene nada que ver, simplemente las horas que antes hacían los interinos, pues ahora las cubrirán los funcionarios de oposición dando 20 horas semanales en lugar de 18.
Habrá que ver qué es lo que pasa con los interinos y no se sabe muy bien si se van a quedar en el paro o no. La consejera de Educación, además, dice no entender que los profesores se vayan a movilizar y especialmente añade porque son funcionarios que tienen empleo fijo, sueldo a final de mes y 2 meses de vacaciones al año. Luego les vamos a contar lo que piensa la oposición política de estas palabras y el mar de fondo que hay entre los profesores. Ahora les vamos a ofrecer un pequeño resumen de estos y otros asuntos. Resumen que nos trae nuestra compañera Elena Orrillo. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. El líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, alerta a pocos días del comienzo del curso escolar de que está en riesgo el inicio del curso académico debido al recorte en el número de profesores. Gómez ha acusado a Esperanza Aguirre de atacar siempre a los sectores más sensibles y que más duelen a los ciudadanos, educación y sanidad. Y se ha referido a la presidenta de la comunidad como la señora de los recortes.
Y siempre la señora Aguirre, que es la señora de los recortes, ataca a lo más sensible, a lo que más duele a los ciudadanos, a la educación y a la sanidad.
La plataforma contra la privatización de la Casa de Niños de los municipios de Lozoyuela, Navas de Buitrago y Siete Iglesias denuncia la paulatina privatización de las escuelas públicas y se ha dirigido al defensor del menor por este motivo. Según dicen, el ayuntamiento de Lozoyuela solicitó al gobierno regional fondos para reformar la actual Casa de Niños en funcionamiento desde hace 20 años, pero la comunidad se negó, aunque dicen se comprometió a financiar la construcción de un nuevo edificio en terreno municipal, pero con gestión privada, algo que los vecinos han denunciado al considerar que esto podría ser una vulneración de los derechos de los menores. El defensor, por su parte, alega que de momento esta queja no ha llegado a sus manos, aunque las familias dicen que el defensor no solo ha recibido la documentación, sino que además ha dado una respuesta diciendo que no ve vulneración alguna de los derechos. Arturo Canaldas, el defensor del menor.
En cuanto recibamos la queja, la analizaremos y les contestaremos por escrito y, por supuesto, preguntaremos a la administración y estudiaremos la situación para ver si de verdad esto puede suponer alguna vulneración de los derechos de los menores, pero a priori y es muy difícil saber porque no sabemos todavía qué es lo que nos están denunciando, ¿no? Si es necesario, incluso nos reuniremos con ellos, como hacemos habitualmente desde esta institución.
Libertad provisional para el joven de 23 años acusado de suministrar estramonio en la fiesta clandestina de Getafe, en la que murieron 2 personas hace 2 fines de semana. El detenido ha abonado los 2.000 euros de fianza que le impuso el juez para eludir la presión preventiva y tendrá que presentarse en el juzgado cada lunes. Por su parte, su pareja de 19 años y que ya había quedado en libertad deberá personarse en los juzgados los días 1 y 15 de cada mes. Ambos están imputados por 2 delitos de homicidio imprudente y otro de lesiones imprudentes y, según avance la investigación, podría ser que se le imputara también un delito contra la salud pública. Y prisión provisional comunicada y sin fianza para el joven acusado de obligar a prostituirse a su novia menor de edad. El joven está acusado de un delito de prostitución y otro de detención ilegal. Al parecer, el hombre de 26 años vino de vacaciones con su novia de 17 y, tras hacer algo de turismo, el hombre le dijo que debía pagar el viaje y para ello debía prostituirse. prostituirse. Para convencerla y según la denuncia de la menor, la encerró en una habitación 2 días, obligándola a tomar agua con sal hasta que la chica consiguió escapar. Ahora se recupera en el hospital a la espera de que los servicios sociales puedan localizar a su familia. Y nos vamos a Guadalix de la Sierra, donde Izquierda Unida denuncia que los vecinos de las nuevas urbanizaciones están bebiendo agua no tratada con cloro, incumpliéndose así los criterios para el consumo humano. La formación achaca esta situación a un mal desarrollo urbanístico por parte del ayuntamiento, mientras el consistorio niega que el agua no sea apta para el mes. El portavoz de Izquierda Unida en el municipio, Jens Benjey, recuerda que ellos también tienen análisis privados.
El análisis desvela que hay coliformes en el agua, hay bacterias, hay amonio en el agua. Aunque los coliformes no son fecales, son coliformes, con lo cual la conclusión de este laboratorio es que el agua no es apta para el consumo humano.
Y vamos ahora a San Sebastián de los Reyes, donde el cuarto encierro ha dejado 11 heridos, 2 de ellos por asta de toro, que ya han sido atendidos en la Plaza de Toros y luego trasladados al Hospital Infanta Sofía de la localidad. Desde que se iniciaron los encierros el pasado viernes 26 de agosto, ya son 3 las personas heridas por asta de toro y 29 la cifra de contusionados. Lorena Heras es la concejal de Seguridad de San Sebastián de los Reyes.
Aquellos encierros que en principio parecían que podían ser mucho más complicados, los vitorinos eran potencialmente mucho más peligrosos, han sido los que menos incidencias hemos tenido, y en el primero y en este último hemos tenido heridos por asta de toro. No era en principio previsible, pero sí que se han desarrollado carreras mucho más interesantes.
Los vecinos del Nudo Sur denuncian que las obras en la línea 5 de cercanías no tenían licencia municipal para ejecutarse en horario nocturno. Por ello preparan ya una segunda queja tanto a Fomento como al Ayuntamiento de Madrid, ya que según denuncian las obras que se preparan de nuevo para esta línea también se harán de noche, impidiéndoles descansar como ya sucedió en las del pasado junio. Ángel Lomas, presidente de la Asociación de Vecinos Nudo Sur, explica en qué situación se encuentran las denuncias.
Son unas obras tremendamente ruidosas con maquinaria pesada y que, bueno, pues fueron un verdadero martirio para los vecinos. Fomento contestó diciendo que iban a continuar haciéndolas y que iban a continuar haciéndolas en septiembre, y nosotros nos dirigimos al ayuntamiento, y el ayuntamiento ahora ha contestado diciendo que esas obras nunca habían tenido permiso y que no se ha pedido permiso para nada para hacerlas.
Gracias, Elena. Información sobre la actualidad madrileña, pero vamos a continuar, vamos a completar con el estado de las carreteras de la región, con el tráfico, con la DGT. Carlos García Nuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos a esta hora complicaciones en la A6. Se acaba de producir un accidente en el kilómetro 27, en el entorno de Torrelodones y Las Matas. Está cortado el carril derecho y eso está provocando pequeñas retenciones, aproximadamente unos 2 kilómetros en esa zona de Torrelodones en dirección a Madrid Capital en la A6. Más adelante también se van a encontrar con problemas desde Majadahonda hasta la conexión con la M40 en la zona de la Florida. En el resto no hay problemas, se puede circular con normalidad.
Muchas gracias, Carlos. Vamos a ver qué tiempo nos espera para mañana. Luz Cepeda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tiempo de verano en la Comunidad de Madrid. Cielos prácticamente despejados y temperaturas altas, aunque no sofocantes. En las próximas horas aparecerán algunas nubes de evolución por el sur y por el este de la comunidad, que nos podrían dejar algún aguacero tormentoso, siempre débil y muy puntual. El martes, situación meteorológica estable, sol y temperaturas sin cambio, y a partir del miércoles descienden los termómetros.
Muchas gracias, Luz. Faltan segundos para que sean las 7:15 de la tarde. Nosotros volvemos después de la publicidad.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Ryanair te invita a descubrir Polonia. Después del éxito de la ruta con Cracovia, Ryanair, la compañía de tarifas más bajas garantizadas, abre una ruta con Poznan, una de las ciudades más fascinantes de Polonia, donde tradición y modernidad conviven en armonía. Disfruta de la comida y la arquitectura tradicional polaca en una ciudad universitaria y cosmopolita. Entra en www.ryanair.com y compra ya tu viaje a Poznan desde el aeropuerto de Madrid-Barajas.
Estoy harto. No vendo ni un pimiento. Como siga así, voy a tener que cerrar. Mira que me he gastado dinero en folletos y no me llama nadie.
Pero es que no estás al día. Tu web no vale para nada. ¿Quién te la lleva?
Yo qué sé. Primero un colega de un amigo, luego mi cuñado, el informático. Luego apareció una empresa profesional de no sé dónde que me aseguraron que la cosa iba a funcionar. Solo me gasto el dinero y esto no funciona.
Búscate una empresa de por aquí cerquita, que los tengas a mano, con años de experiencia en el sector y que se dediquen solo a internet. Y además que te demuestren lo que saben hacer con hechos, no con cursitos y palabrería. Yo lo he hecho así y mira qué bien me va. Todas las ventas que perdí por la crisis las he recuperado gracias a PymesWeb, una empresa como debe ser. Apunta el teléfono 91 615 2442 y no te agobies, ellos se encargan de todo.
PymesWeb 91 615 2442 o en www.pymesweb.com. No te agobies, nosotros nos encargamos de todo.
Residencia de Mayores de Fuenlabrada. Calidad de vida para nuestros mayores. Asistencia individual y personalizada de máxima atención. Te invitamos a conocer nuestras instalaciones en Fuenlabrada, Avenida de la Hispanidad 60. Teléfono 653 78 41 27. Residencia de Mayores de Fuenlabrada. La mejor residencia de la zona sur de Madrid.
Las marcas líderes del sur de Madrid forman parte del Club de los 10. ¿Tu marca es líder? Infórmate www.sermadridsur.com.
Corte Inglés.
De las playas de Benidorm
a la Plaza de las Cibeles.
3.300 kilómetros.
21 etapas.
6 llegadas en alto.
46 puertos de montaña.
Bienvenidos a la Vuelta Ciclista a España 2011.
La gran fiesta del ciclismo español.
Se vuelve a sentar, aprieta el puño izquierdo, va a cruzar la línea de meta mirando hacia el cielo.
Sigue cada día en la SER toda la información de la gran ronda española.
Y nuestros grandes programas en los boletines horarios al final de hora 14, en hora 25. Deportes.
Por la tarde, el emocionante final de etapa.
Y a las 12 de la noche, en El Larguero, el resumen más completo.
¡Se lo ha currado! ¡Entra ganador!
Cadena SER, número uno en deporte. La más completa información. Los podcasts más interesantes. Tu hilo con la realidad. Un clic en tu navegador y la SER es tuya. CadenaSer.com, la radio que conecta contigo. Disfrútala. CadenaSer.com, la radio líder también en internet, donde hay que entrar. La Ventana, Madrid.
Se llama Happiness Loves Company, que traducido en román paladino es a la felicidad le gusta la compañía, y es de Red Hot Chili Peppers, del nuevo disco de Red Hot Chili Peppers, que sale a la venta hoy o mañana, no lo sé muy bien. Nuestra compañera Elena Orrillo buscará a ver si sale a la venta hoy o mañana. Es confuso porque en algunas notas dicen que sale hoy y en otras notas dicen que sale mañana. Guiomar del Ser, buenas tardes. Hola, Guiomar, ¿me oyes?
Hola.
Sí,
hola.
Te oigo, ahora te oigo. ¿A ti te gusta Red Hot Chili Peppers?
Sí, me recuerda a mi juventud.
¿Qué quieres decir con eso exactamente?
No, bueno, en aquella época era un poco el grupo de cabecera, ¿no? Del círculo de amigos.
Antonio Naranjo, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
¿A ti te gusta Red Hot Chili Peppers?
Ah, sí, yo soy muy rockero, aquí donde me ves. Aunque, sí. Bueno, mi gusto va más por otros lados, pero eso está muy bien.
¿Por qué lados van? Ya por saberlo.
Yo soy quizá algo más clásico. A mí me gusta mucho Wilco, me gusta mucho los Jayhawks, me gustan los clásicos, ¿no? The Band, Black Creedence, en fin, estas cosas que nunca caducan.
Enrique Chicano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y a ti que te gustan los Red Hot Chili Peppers o no eres muy rockera?
Así... No muchísimo, pero bueno, me gusta oírlo.
¿Qué es lo que prefieres tú?
Pues va a quedar así aquí dicho en de rock. Pero yo es que soy hija de músico clásico y bueno, mi pasión es la música clásica.
Pero en la música clásica hay variedad.
Hay variedad.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, me entusiasma Brahms. Uh-huh. Y te advierto que también me gusta mucho la música moderna buena. Me gusta la música.
Vale. Bueno, os voy
la
a leer...
La clásica mala tampoco me gusta.
Os voy a leer dos noticias que me han dejado turulato. Pero absolutamente... que no puedo entender, a ver si vosotros podéis sacarme de la duda. Los nuevos modelos de autobuses de la empresa municipal de transportes no van a incluir termómetros debido a que estos no miden con exactitud la temperatura que realmente hace en el interior, según ha informado un portavoz de la AMT. ¿Vosotros creéis que eso es verdad o hay alguna razón, o se os ocurre alguna razón oculta para que un autobús de la AMT no lleve un termómetro?
A mí por lo menos no se me ocurre ninguna, me parece una soberana torpeza, ¿no? Es decir, como nena, en lugar de arreglarlo, ¿sabes qué, Javier? Se hace muy difícil encontrar una razón que les lleve a tomar esta decisión, como no sea el ahorro. Lo mismo es que los termómetros estos especiales pues son muy caros, porque si no, no se entiende, la verdad.
Guillomar, ¿tú encuentras alguna razón? Porque es que a mí me ha dejado...
Solo se me ocurre que traten de evitar la aprensión del usuario ante la posibilidad de que la temperatura crezca mucho. Entonces, si no sabes exactamente qué temperatura hay, pues no sé, es como el termómetro, ¿no? Cuando te tomas el termómetro, la temperatura muchas veces te puedes llegar a emparanoiar. No sé, no se me ocurre, la verdad.
Enriqueta, ¿a ti se te ocurre alguna razón? ¿O crees que hay alguna razón oculta?
Vamos, no lo sé. Ahora todo esto, a ver las cosas que suceden,
de fondo,
se la echamos al gasto. Yo simplemente pienso que puede ser pura desidia, ¿no? Se han estropeado unos pocos, los quitan y listo, para que vamos a andar con historias.
Bueno, hay otra noticia que también me ha dejado absolutamente, con la cara absolutamente a cuadros, que es, y leo el teletipo de nuestros compañeros de Europa Press, que dice: la Asociación Iberoamericana de Criopreservación está iniciando contactos con alcaldes de la Sierra de Madrid para poder construir un almacén de cadáveres humanos con la intención de revivirlos en el futuro, si la ciencia lo permite. Y ha habido varias reuniones con el alcalde del Escorial, y esto es, cito comillas, que declaraciones del propio alcalde Antonio Vicente, que dice que ve con buenos ojos iniciativas que supongan la creación de puestos de trabajo, y en este caso serían entre 250 y 300 empleos entre directos e indirectos. El espacio, dice el teletipo, incluiría un albergue de pacientes que necesita entre 30 y 50 millones de euros para ser construido. Yo me he quedado a cuadros, Antonio.
Sí, además parece, perdona la broma, que el alcalde del Escorial se lo quiere llevar muerto, ¿no? Tal y como habla. A mí estas cosas de las que colisionan, no sé, la ciencia y los principios siempre me generan pues debates muy contradictorios, ¿no? Porque supongo que habrá gente que defienda esto con la misma pasión acertada, por otro lado, con la que defiende que hay que experimentar con células madre, cosa en la que yo estoy, por otro lado, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que todo lo mortuorio suena muy macabro, y además también te suena a la típica cosa que demuestra aún más la posibilidad de que haya pues tantas diferencias sociales, ¿no? Es decir, entre gente que no tiene dónde caerse muerta ni dónde ser enterrada, y gente que se puede criolizar para ver si le curan lo suyo el día de mañana. Me da, en fin, sensaciones muy contradictorias, y desde luego que, en fin, tu perplejidad está más que justificada, ¿no? No sé si serán aquí a Walt Disney, a Michael Jackson, a Elvis Presley, si van a poner unas tarifas más baratas.
Antonio, no sé muy bien si podrán trasladar esos cadáveres sin riesgo de que se como se diga. Guiomar, ¿qué te parece? A lo mejor resulta que podemos pasar por alto cualquier debate moral si van a crearse entre 250 y 300 empleos directos e indirectos.
Bueno, sí, supongo que efectivamente ante la posibilidad del negocio y de crear empleo en un pueblo, todo ayuntamiento se presta gustoso a cualquier iniciativa, ¿no? Pero quizá estamos más muy acostumbrados últimamente a grandes cifras en ayuntamientos que luego no se acaban de cumplir. Esto me parece tremendamente exótico, y además me genera la duda de si legalmente está contemplada esta conservación humana en el Código Penal o en la legislación española. No lo sé, me declaro desconocedora de la materia. Y en todo caso, el Escorial quizá sí se pueda prestar, dado que en la cripta del monasterio hay un montón de huesos de un montón de reyes, ¿no? Quizá por esa afinidad funcional pues pueda tener encaje, ¿no?
Pero... Aquí la pregunta, Javier, sería si tuviésemos los recursos y la posibilidad, si estaríamos dispuestos a criogenizarnos para tener una segunda oportunidad, y supongo que todo el mundo respondería que sí, y eso es lo que hace que este tipo de proyectos...
Enriqueta no está muy de acuerdo, ¿eh?
Yo no estoy muy de acuerdo.
¿Por qué no estás de acuerdo?
¿Y para qué?
Yo creo que una vida solo se queda uno un poco corto, ¿no? Tiene que tener la posibilidad de volver a cometer los mismos errores por lo menos dos veces.
No, no lo tengo yo muy claro. ¿Esta iniciativa es privada? ¿Es de algún laboratorio?
Es de la Asociación Iberoamericana de Criopreservación.
Pero eso es una asociación científica.
Es una sociedad científica y de investigadores procedentes de diferentes ramas del conocimiento de España y Latinoamérica, cuyo objetivo es crear un parque de criopreservación junto a un laboratorio de investigación científico-técnica para que la criopreservación se convierta en una técnica de enterramiento más. No entiendo tampoco muy bien, porque si quieren que sea enterramiento, entonces no es para revivirlos, ¿no?
Claro, es que yo creo que la noticia es un poco confusa. Yo suelo ser bastante respetuosa con casi cualquier iniciativa en torno a la ciencia, porque de las cosas que nos han parecido más disparatadas han surgido cosas importantes. Entonces, bueno, pues como no sabemos, parece que no está tan claro que sea para revivirlo, seguramente puede tener algún fin de investigación. Bueno, seguramente hablaremos de esto, sobre todo si lo acaban poniendo en el Escorial.
En fin, vamos a...
¿Por qué habrán elegido España todo esto?
Pues no sé, porque si hay...
Porque hace más frío que en algunos lugares de Sudamérica.
No creo que haya sido por eso. Desde luego el teletipo no lo dice, pero dice que es una asociación iberoamericana. Si son españoles y científicos del sur de América, pues supongo yo que... Y de Centroamérica, supongo yo que, no sé...
Pues alguno tendría más capital que otro.
No iban a ponerlo en Australia, digo yo,
claro.
¿No? Por decir. En fin, vamos a temas más serios. Hoy ha hablado la consejera de Educación, Lucía Figar, porque, entre otras muchas razones, hay un mar de fondo que es serio y que puede comprometer el inicio del curso. Hay muchos profesores que están seriamente preocupados porque creen que pueden quedarse en paro por los recortes que la consejería está o va a aplicar. Y por eso, antes de hablar de este tema y de ponernos a discutir, que seguro que tendréis opiniones diferentes, le hemos pedido a nuestro compañero Felipe Serrano, que ha vuelto de vacaciones. Lo sentimos, Felipe. Buenas tardes.
Me parece fatal que me delates. Buenas tardes.
Le hemos pedido a él que nos cuente un poco, bueno, qué reformas, qué recortes, que nos ponga en contexto qué es lo que está sucediendo ahora mismo en el panorama educativo madrileño. Felipe, cuéntanos.
Sí, el motivo de toda esa marejada, ese malestar que comentas, pues tiene que ver con esas reformas, esos recortes, según los sindicatos, que está preparando el gobierno de Esperanza Aguirre y que incluyen una reducción de las plantillas, ya que al ampliar la jornada lectiva de 18 a 20 horas semanales no van a ser necesarios tantos profesores interinos. Esto significa, en la práctica, que los contratos de los interinos no van a ser renovados a medida que vayan finalizando, ya que la ampliación de jornada de los que tienen un puesto fijo va a hacer que las necesidades de contratación, desde luego, sean mucho menores para la Comunidad de Madrid. Los sindicatos cifran esa reducción en los centros de secundaria en el entorno de un 12%, de tal forma que ese recorte podría ser de unos 3.000 docentes con respecto al curso anterior. Y no solo eso, las centrales también vienen denunciando desde hace ya varias semanas la supresión de las tutorías con alumnos a cambio, dice la Consejería de Educación, de un refuerzo en matemáticas, también en lengua o en inglés, en 125 millones de euros. Si hablamos de cifras, es lo que están calculando los sindicatos, ese recorte presupuestario para la enseñanza pública madrileña. El caso es que, como decías al inicio de tu intervención, el ambiente educativo está bastante caldeado desde que a mediados de junio se conocieran esas medidas educativas que quiere aplicar el gobierno de Esperanza Aguirre, teóricamente, digo teóricamente porque las centrales no se lo acaban de creer, con el fin de ahorrar. Las centrales que van a recurrir judicialmente las instrucciones, lo estamos contando también en las últimas horas, preparan movilizaciones, preparan protestas. Pasado mañana, por ejemplo, va a haber una asamblea para responder con encierros, también con caceroladas, sin descartar una huelga general que tendría lugar el próximo 14 de septiembre, coincidiendo, Javier, con este arranque agitado del curso en secundaria.
A todo esto, ¿qué es lo que ha dicho la consejera hoy, la consejera de Educación, Lucía Figas?
Sí, lo más importante, por si cabía desde luego alguna duda, es que la Comunidad de Madrid no va a rectificar y no lo va a hacer porque, según dicen, las circunstancias económicas son las que son. Es una medida necesaria en tiempo de crisis, avalada además por la vigente ley educativa que permite ampliar a 21 las horas lectivas semanales en la ESO. Aquí se van a quedar en 20 horas. No habrá, por tanto, rectificación, no va a haber, por tanto, marcha atrás. La consejera de Educación nos decía esta mañana que la calidad educativa no se va a resentir, además de asegurar que en estos momentos los docentes tienen también que arrimar el hombro con un esfuerzo extra para no recortar en otras partidas, y citaba textualmente, por ejemplo, el caso de las becas, el caso también del bilingüismo. Los profesores, eso sí, van a recibir a cambio una paga extra, un aumento salarial cuyo importe no ha precisado la consejera.
No hay ninguna posibilidad de marcha atrás en las instrucciones, no hay ninguna posibilidad de rectificación. Estamos en crisis y esta es una medida necesaria y creo que es razonable el esfuerzo que hemos pedido a nuestros docentes, que irá, y quiero recordarle, y en próximos días anunciaremos y haré un anuncio importante, que irá acompañado de un aumento salarial significativo para todos esos docentes que van a dar 2 horas más a la semana.
No son oportunas, añadía Figar, ni las caceroladas ni tampoco las movilizaciones, sobre todo cuando, según ella, no va a haber ni recortes ni tampoco despido. La consejera que en estos momentos los docentes tengan intención de salir a la calle por trabajar 20 horas lectivas semanales y más aún, defendía ella esta mañana, tratándose de funcionarios con un puesto garantizado de por vida y que vienen de 2 meses de vacaciones ininterrumpidas. Figar, la consejera, nos decía esta mañana que da por hecho que la mayoría va a entender las nuevas instrucciones que ha impartido su consejería, entre otras cosas, porque no se va a tocar, decía, ninguno de sus derechos laborales.
No va a haber ningún despido porque sus contratos terminaron en junio, pero sí habrá menos necesidad de contratar interinos porque los docentes van a trabajar 20 horas semanales, pero no va a afectar a la calidad de la enseñanza, ni va a suponer mayores ratios, ni mayores alumnos por clase, ni estas cosas que se dicen que vamos a acabar con las prácticas del laboratorio, con los refuerzos académicos o con las clases de inglés. Esto no tiene nada que ver, simplemente las horas que antes hacían los interinos, pues ahora las cubrirán los funcionarios de oposición dando 20 horas semanales en lugar de 18.
Es lo que nos contaba esta mañana Javier, la consejera, durante una visita de obra al Colegio Cortes de Cádiz. Esto está en el PAU de San Chinarro, que es uno de los 44 nuevos centros públicos que va a poner en marcha este nuevo curso la Comunidad de Madrid.
Pues muchas gracias, Felipe, y vuelvo a repetirte que lo siento, porque además has llegado, o sea, para trabajar, y trabajar bastante con esto de la huelga.
Claro, ¿qué remedio?
Pues más de 20 horas, seguro.
Más de 20 horas, exactamente, Antonio. Vamos a hacer un repaso de lo que ha dicho Lucía. ¿Qué es lo que opináis, Antonio? ¿Te parece razonable?
Bueno, a mí, de entrada, o sea, se puede estar de acuerdo o no en lo que dice la consejera, pero lo que nadie puede decir es que no lo explica, lo intenta soportar con datos, ¿no? Esto también me produce a mí sensaciones paradójicas. Por un lado, parece evidente desde el punto de vista contable y educativo que hay unos recursos en la Comunidad de Madrid que se estaban infrautilizando y que ahora se van a utilizar un poco por debajo de lo que decía la ley. Y si eso es así, en condiciones de crisis económica, no es que sea una posibilidad, es que es una obligación, porque todo euro que no se utilice correctamente en este escenario, pues resulta especialmente grave. ¿Qué es lo que pasa? Que eso, claro, convive a la vez con la sensación de que puestos a optimizar los recursos o a utilizarlos como se deben haber utilizado siempre, quizás, pues claro, siempre pagan el pato pues el eslabón más débil. Es decir, en la administración el gran problema es que no se decide con arreglo al mérito y la capacidad, sino con arreglo a otros vectores pues muy respetables, pero que tienen poco que ver con lo que debería de clasificar a las personas, que son pues eso, las antigüedades, el tipo de plaza que tienes. Y eso provocará que probablemente algunos de los profesores que no siguen ahora porque has terminado su contrato y no hacen falta, pues son los mejores profesores que había en la comunidad. Y que algunos de los que, sin embargo, pues van a seguir, pues a lo mejor no se lo habían trabajado tanto y no tenían esos mismos méritos. Lo que no me parece bien, desde luego, es que se diga y se critique lo que no es. Esta medida puede ser muy criticable, pero desde luego que parece económicamente pues muy justificable y no creo que tenga demasiado que ver con ningún afán privatizador ni con algunas de las cosas que yo creo que se están diciendo pues con un poquito de exceso y sin tener en cuenta los datos, el contexto y la situación. Pero vamos, que para esos 3.000 profesores que contaban conseguir el curso, pues claro que es un, claro, claro que es un dramón.
Guiomar.
Hombre, yo tengo la sensación de que el gobierno de la comunidad está queriendo poner el énfasis en el esfuerzo de pasar de 18 a 20 horas lectivas. No se trata, yo creo, los profesores no están diciendo que no quieran trabajar hasta las 20 horas lectivas. El problema de esas 20 horas lectivas es de qué otra actividad no lectiva se detrae ese tiempo. Y ese tiempo efectivamente se dedicaba hasta ahora a determinadas actividades que no son exclusivamente las de dar clase, pero que sí hacen falta a la hora de organizar el día a día en una escuela, a la hora de preparar prácticas o laboratorios o planificar trabajos o, bueno, en fin, entiendo que las actividades son múltiples. Lo que no es verosímil tampoco es que el trabajo que hacían 3.000 interinos ahora de repente deje de ser necesario porque se puede absorber por los trabajadores, los profesores de plantilla, ¿no? No creo que sea exclusivamente un debate económico o de trabajar más horas, sino que se está poniendo también en cuestión la calidad educativa y la forma en la que el día a día educativo fluye. O sea, no solamente se trata de ir a clase y estar aprendiendo las horas que toque, ¿no? Entiendo que ahí no creo que los profesores planteen objeciones, sino de qué otra forma lo que se hace además de dar clase queda mermado o queda relegado a un papel casi residual o innecesario, lo cual entiendo que puede afectar al clima general de funcionamiento de un ecosistema educativo como es cualquier escuela.
Hombre, a mí hay algo que me llama la atención, es que desliza la idea de que estos funcionarios, los que se dedican a la enseñanza, con dos meses de vacación, desliza la idea de que en realidad tienen más vacaciones que el resto de los funcionarios y que por lo tanto, bueno, no lo sé. Supongo sí. Que quien ha sido profesor puede entenderlo.
No, pero no es que sea un dato, no, yo no estoy de acuerdo, Antonio, que sea un dato. Es cierto que tienen 18 horas lectivas, pero tienen muchas otras horas de hacer otras cosas como son orientación, preparación de clases, aulas de enlace, etcétera, etcétera. Mira, es muy fácil.
Bueno, hasta 35 horas. Es muy fácil. Una jornada laboral,
pues seguramente normal. Tienen hasta 35 horas una jornada laboral normal. Y además te voy a decir una cosa. Precisamente, los educadores, desde el primer nivel hasta el último, creo que tienen que ser los profesionales más mimados de cualquier país, a todos los niveles, de consideración social, de sueldo y de todo, porque les ponemos en sus manos el futuro del país a través de la educación de las niñas y de los niños. O sea que yo creo que eso no es, no se puede resolver con el recurso tan fácil a decir, como es funcionario y tiene puesto fijo y encima trabaja tan poco, pues es muy poco oportuno que se proteste porque le va a parecer fatal a la gente que está en paro. O sea, yo creo que los debates hay que conducirlos y hay que situarlos con una amplitud enorme de temas a los que afecta. Y uno es el de los profesores, pero otro que es fundamental es el de la calidad de la enseñanza pública, que yo creo que se está resintiendo y que además está en absoluta contradicción después con el tema de la excelencia. Lo excelente tiene que ser el sistema, no unas aulas de niños excelentes que necesitan una atención especial, que no dudo y que hay que darles.
Bueno, asegura UGT que va a recurrir por vía judicial las instrucciones del curso 2011-2012 porque dicen que suponen, ya lo hemos oído, un gasto de 125 millones de euros, un recorte, el despido de 3.200 profesores. Suponemos que el resto de los sindicatos del sector de la educación pueden sumarse, pero para no suponer, vamos a preguntárselo al responsable del sindicato con mayor representación en el sector, Francisco García, de Comisiones Obreras. Señor García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ustedes van a acudir a los tribunales, ¿no?
Sí, nosotros ya lo hemos hecho. Comisiones Obreras ha recurrido ya ante los tribunales las instrucciones de inicio de curso de la Comunidad de Madrid porque vulneran la orden de inicio de curso del Estado, según nuestra opinión, que establece un marco de que la Comunidad de Madrid no respeta. Y por lo tanto, Comisiones Obreras ya ha acudido a los tribunales. Yo quiero añadir una cosa, porque a mí lo que me parece sorprendente es que la consejera de Educación desconozca cuál es la jornada de trabajo de un profesor de la Comunidad de Madrid. Los profesores de la Comunidad de Madrid, como el resto de los funcionarios, tienen una jornada laboral a la semana de 37 horas y media. La tenían antes y la van a seguir teniendo ahora. Lo que se cambia es la distribución de esa jornada en perjuicio de la calidad de la enseñanza, pero no la jornada de los profesores, que sigue siendo la misma que era.
El gobierno regional dice que no va a haber recortes de plantilla, que lo único que va a pasar es que los funcionarios van a tener que trabajar esas horas lectivas de más, esas dos horas lectivas más.
Pues sí, según nuestros datos, entre 3.000 y 3.200 profesores van a dejar de trabajar. Luego va a haber, el curso que viene, 3.200 profesores menos en la Comunidad de Madrid, lo que supone efectivamente un recorte de en torno a 115 millones de euros. Además, ese recorte va a ir en un detrimento de medidas de calidad como los desdobles, los refuerzos, las profundizaciones, las tutorías con alumnos, que son imprescindibles, el trabajo de coordinación didáctica de los departamentos, y por lo tanto ese es el problema, que va a redundar sobre la calidad de la educación que reciben nuestros alumnos.
Pero, señor García, reconocerán que también es cierto que la consejera ha dicho que les va a subir los sueldos.
Eso no faltaba.
Pero es que nosotros no vamos a cambiar salario por calidad de la enseñanza, y por lo tanto yo creo que la consejera ha emprendido un camino en el que va a naufragar. Nosotros no vamos a entrar en eso. Nosotros no queremos, no estamos hablando del salario de los profesores, estamos hablando de medidas de calidad, y no vamos a permitir que se eliminen esas medidas de calidad de la enseñanza entrando en un debate sobre el salario de los profesores que en ningún momento ha estado puesto encima de la mesa.
Bueno, pero sí, dígame.
En todo caso, la consejera había hablado de un incremento salarial de 25 euros para los profesores, que suponen 7, el recorte supone 115, 125. Pero bueno, nosotros no vamos a entrar en eso, porque el problema en este momento no es el salario de los profesores. El problema es que el servicio público educativo de la Comunidad de Madrid funcione en condiciones de calidad. El problema es que los centros puedan seguir con sus clases de refuerzo, con sus profundizaciones, con sus desdobles. El problema es que pueda haber tutorías con alumnos, que es un elemento imprescindible. Ese es el problema. Y por lo tanto, la consejera, que no ha hablado con los sindicatos, que no ha reunido a los sindicatos para hablar del salario de los profesores, pero ya le adelanto yo que ese no va a ser la solución, porque ese no es el problema.
Pero discúlpeme, porque algunos pueden pensar que ustedes son unos funcionarios privilegiados que tienen dos meses de vacaciones, porque en definitiva tienen más vacaciones que el resto de los funcionarios. Puede pensarse que ustedes están defendiendo una situación de privilegios en una situación de crisis.
Nosotros no estamos defendiendo ninguna situación de privilegio, porque como le decía antes, un profesor, como cualquier otro funcionario de la Comunidad de Madrid o del Estado, trabaja 37 horas y media a la semana. Esa situación no va a cambiar, y nosotros no estamos debatiendo si los profesores han de trabajar más o menos. Los profesores van a seguir trabajando lo mismo que trabajaban hasta ahora, que son 37 horas y media. Y por lo tanto, no sé por qué la consejera confunde las cosas. ¿El problema cuál es? El problema es que al quitar 3.300 profesores de la Comunidad de Madrid, pues los centros van a tener que dejar de hacer una serie de cosas que venían haciendo, y eso se va a trasladar a una pérdida de calidad del servicio educativo.
¿Está en riesgo el inicio del curso? Porque el miércoles hay una asamblea de trabajadores. ¿Cree usted que de esa asamblea saldrán medidas de fuerza?
Pues sí, con seguridad. Yo creo que el conjunto de los profesores, pero no solo el conjunto de los profesores, porque los representantes del profesorado nos vamos a dirigir también a las familias, a los padres, y les vamos a explicar lo que la iniciativa de la Consejería de Educación supone para la calidad de la enseñanza, no para las condiciones laborales del profesorado, que no viene al caso, sino para la calidad de la enseñanza. Y por lo tanto vamos a plantear una batería de iniciativas movilizadoras que van a empezar el propio día 1 con asambleas en los centros, asambleas de profesores, asambleas con los padres, que van a seguir con encierros en los centros educativos y que van a tener también continuidad con concentraciones ante la consejería y manifestaciones en la calle. Y una de las iniciativas que vamos a someter a la consideración del profesorado es que el día 14, que es la fecha prevista para el inicio del curso de secundaria, pues no se inicie el curso. Pero yo insisto, es que yo entiendo que a la consejera le interese mucho poner el foco del debate en si los profesores han de trabajar 18 o 20 horas lectivas. Ese no es el problema. Los profesores trabajan 37 horas y media a la semana haciendo tareas que son directamente con los alumnos, otras que son de coordinación, otras que son de tutoría, otras que son de preparación de clases, de evaluación, de corrección de exámenes, y por lo tanto los profesores van a seguir trabajando las mismas horas. El problema es que lo que el gobierno regional se lleva por delante son medidas de calidad que nos retrotraen a una situación educativa pues de hace 30 años, pero con los alumnos de hoy, sino con los alumnos de hace 30 años.
Francisco García, responsable de Educación de Comisiones Obreras de Madrid, muchísimas gracias por haber contestado la llamada de La Ventana de Madrid. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Antonio, ¿qué te parece?
Bueno, yo me había quedado con ganas de preguntarlo, lo había intentado, porque, claro, echando la cuenta, si los profesores dan 20 horas de clase y su jornada es de 37 y media, como él dice con razón, esas 17 horas y media restantes me da la sensación de que sí quedan para dar todo ese tipo de apoyos. Es decir, yo creo que sí que estamos ante un muy legítimo...
Hombre, hay que preparar las clases, ¿eh, Antonio?
Bueno, ya, bien.
Pero los profesores tienen que estar en un proceso de formación continua.
Ya, pero que también hay jornada continua, y a partir de las 3 de la tarde no se ve un profesor en las aulas.
No he dicho jornada continua, he dicho formación continua.
En muchos colegios de la Comunidad de Madrid, y yo no me quiero meter con los profesores, lo que digo es que creo que se suele confundir muy a menudo la calidad de los servicios con las aspiraciones gremiales de los trabajadores de la función pública, que desde luego que las tienen y que son muy respetables, y que las solemos mezclar precisamente para defender una que a veces es a costa de agotar los recursos que hacen falta de verdad para consolidar esos servicios. E insisto, yo creo que aquí el problema es que pagan las personas que tienen una relación contractual más endeble, y no tanto que haciendo ese esfuerzo, que tampoco me parece sobrehumano, de dar 2 horas de clase más a la semana, la enseñanza se vaya a perjudicar, porque honestamente creo que no, creo que el problema de la educación es otro, es mucho más global, y que siempre se parece que se quiere arreglar a golpe de tener más funcionarios, porque sí, con unas condiciones económicas mejores, porque sí, y no que, o sea, el problema, lo que pasa es que claro, conozco a cantidad de profesores interinos que se estaban dejando la piel en sus respectivos centros, que eran capaces de recorrerse un año desde su ciudad de residencia al colegio que les tocaba, 90 kilómetros de ida y 90 de vuelta, y que ahora se quedan con 2 palmos de narices. Por ello lo siento mucho, y me da la sensación de que hace falta una reforma de la administración que también puede permita seleccionar un poquito mejor a la gente que vale de la gente que simplemente estaba.
Bueno, a mí me parece que eso también es muy arriesgado decirlo, porque de la gente que estaba hay mucha que vale mucho y otra que vale menos, como en todos los sitios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hacer esa valoración está por encima, yo desde luego, de mis posibilidades de conocimiento, porque yo también conozco muchos que son funcionarios docentes y son excelentes funcionarios docentes y le dedican su vida, su alma y el tiempo suyo y el de su familia. O sea que eso no se diría.
El tema no de personas.
El problema, por eso, que el tema no es de personas.
Te voy a poner un ejemplo, Enrique, no te corto más, perdona.
No, pero no me cortes, porque es que no me dejas hablar las cosas.
No, pero es que el absentismo laboral en la función pública es 5 veces superior a la empresa privada. Creo que todas esas cosas tienen que ver con el sistema y no con la capacidad ni...
Bueno, pero siempre hablamos, pero es que yo antes he empezado por decir que creo que los docentes son alguien a que deberíamos de mimar más, y lo digo absolutamente en serio. O sea, yo creo que los procesos de formación permanente de los docentes debemos de apoyarlos, y eso es tiempo que tienen que emplear y esfuerzo que tienen que hacer. Fíjate si están cambiando, por ejemplo, el tema de las tecnologías, etcétera, etcétera, ¿no? El tema, desde luego, es muchísimo más global, está en función también de las prioridades que se hacen en presupuestos. Este año hemos visto que ha bajado el presupuesto de la educación, ha subido sin embargo el tema de los conciertos, y tú lo sabes, Antonio, y luego además me parece que la actitud de la consejera es un poco prepotente. O sea, la consejera dice, esto es así y es innegociable, y además, si ustedes no son solidarios, tendré que bajar becas que afectará el tema del bilingüismo. Bueno, no me parece una actitud...
Pues, el dinero público no es de chicle. Lo que pones en un lado tienes que quitar de otro.
Bueno, pero
si
es que...
Pero, como si fuese,
pero es que hemos dicho...
La perversidad,
pero
la
¿por qué
maldad?
No, pero es que estamos hablando de educación. Es que yo, mira, muchas veces he dicho que hay dos temas en los
no
que...
estamos hablando de educación.
Estamos hablando de educación.
De puestos de trabajo.
Estamos hablando... No, perdona. Yo estoy hablando de educación.
No, la jornada continua no tiene nada que ver con la educación.
Es que yo no he hablado de jornada continua. ¿Quién ha hablado de jornada continua?
Es lo mismo.
Que no ha hablado nadie de jornada continua, Antonio.
En los tipos de vacas gordas se han hecho cosas que ahora en las vacas flacas pues se pagan, y las paga el que menos se lo merece. Pero se tienen que pagar, porque el dinero no es de chicle.
Bueno, pues vamos a meternos con otras cosas. ¿Por qué no nos metemos con los capítulos de publicidad de los ayuntamientos y de las comunidades, por ejemplo?
Parece totalmente de acuerdo también. Pues ya se hace, pero vamos, muy bien.
Antonio, Guiomar, Enriqueta... Os tengo que decir que no podéis hablar porque nos tenemos que ir a publicidad, y si no vamos a publicidad ya, me fusilan por el procedimiento de urgencia.
La Ventana, Madrid.